Radio Utopía 107.8. También puedes escucharnos en radioutopía.es y en distintas plataformas. Estamos en el espacio de los irregulares de La Fora.
Buenas tardes, bienvenidos a Tertulia Utópicos en Radio Utopía en el 107.8 de la FM y radioutopía.org.es. Hoy estamos con, como habéis oído en la cuña, con los irregulares de La Fora y vamos a hacer un programa de entrevistas.
En principio sí. Estamos esperando uno de los entrevistados por teléfono a ver si nos llama.
Y al entrevistado físico también.
Efectivamente.
Y contamos con la presencia de, a la izquierda, de María José.
Buenas tardes.
A la izquierda de Prados.
Hola.
A la izquierda de Cavi.
Rachel Dion.
A la izquierda de Amparo.
Amparo.
A la izquierda de Miguel Ángel.
Buena tarde.
A la izquierda de Maxi.
Hola, buenas tardes.
Y a la izquierda de...
Fernando.
Hola, buenas tardes.
Es que no sabía su nombre.
¿Y quien nos ha presentado se llama?
Guillermo.
Se lo ha olvidado, impresionante.
Sí, impresionante.
No, impresionante.
Se me ha olvidado hasta
cuenta,
mi nombre.
Y cuenta a su lado con un compañero de, los cuatro gatos, con Juan Máximo.
A la espalda de Guillermo está...
La camiseta de la radio.
La camiseta de la radio, no, al otro lado. Juan Máximo, hombre, algo.
Ya le he presentado.
Sí, ya le he presentado Miguel Ángel.
Aquí estoy. Pero darle voz, darle un micro a Juan para que pueda...
Sí, le he ofrecido micro y me ha dicho que no.
Sí, que le gusta más un micro que...
De verdad, queréis cometer ese error de darme un micro.
Claro. Por la puerta está entrando el invitado físico.
El invitado físico ya lo tenemos aquí, menos mal. El invitado telefónico no nos ha llamado, pero bueno, antes de si nos llama o no nos llama, sí que queríamos contar un hecho muy relevante. Y es que la Fundación Humans, que queríamos entrevistar a su presidente, a Julio Zarco, al doctor Julio Zarco, tuvo a bien nominar como finalista en los premios Humans 2024 a este programa, pero especialmente a quien lo componen. Y quien lo compone son los pacientes y las pacientes del Hospital Doctor Rodríguez La Fora, el personal del Hospital Rodríguez La Fora, y los que le damos cobertura... Pues somos estos irregulares que no están en el Rodríguez de Afuera, pero podríamos estar perfectamente.
Es que no estamos diagnosticados.
Ah, menos mal que Gaby nos ha sacado del entuerto.
Es un requisito.
Por tanto, los irregulares son finalistas de entre más de 190 proyectos presentados. Somos los finalistas, nos quedamos los segundos. Pero este es un segundo que no sabe a gloria. Esto es como en la película Campeones, cuando pierden el partido de baloncesto, que ser subcampeones es mucho más importante que ser campeón.
Claro, que es mejor ser marino o submarino.
Pues marino, porque submarino más complicado.
Ah.
A mí me gustaría decir que los premios tienen que ver con la humanización en el ámbito sociosanitario y sanitario, que hubo proyectos presentados desde Argentina, desde diferentes partes de la propia península, desde las propias islas, tanto Canarias como Baleares, de otros países también de Sudamérica. Y que, hombre, este reconocimiento para nosotros nos llena de orgullo y satisfacción, que diría alguno. Ese que, no sé si sabéis el chiste, qué extraño es que un chorizo denuncie a Revilla.
Bueno.
Y bueno, los premios, como os digo, pues fueron muy importantes. Destacar también que uno de los premiados como personaje en un ámbito, en este caso comunicación, Juan Ramón Lucas, espero que nos estés escuchando, Juan Ramón, porque dijiste que nos ibas a perseguir en las ondas y fuera de las ondas.
Juan Ramón, el de en medio de Andy y Lucas.
Efectivamente. Nos mencionó en varias ocasiones y bueno, pues fue un momento muy agradable. Fuimos el único proyecto que hubo un paciente que nos acompañó, que fue Prados, en representación de todos sus compañeros y compañeras. Y a mí me gustaría empezar por Prados. ¿Qué te pareció que nos entregaran ese premio como finalistas, claro?
Yo no esperaba nada de nada, porque como soy un cero a la izquierda, pues no esperaba, solamente con la presencia de ánimo que me dieron allí, ya me había valido. Es decir, con eso ya, para mí, ya fue un triunfo. Luego, si encima me nombran, pues...
Pues bueno,
la releche, ¿no? La releche.
Ya fue el no va más. Muchas gracias y la verdad, no lo merezco.
Yo creo que lo mereces tú y lo merecen todos los compañeros, pues claro, todos los pacientes que venís aquí, que sois nuestros amigos y que nos dais una fuerza vital maravillosa a Tertulia de Utópicos estos jueves con los irregulares. Y
¿Sabes cuál es el problema, Prados? Que no eres tú quien decide si te lo mereces o no.
Sí, es de los irregulares.
Son los irregulares.
Y a mí me gustaría preguntar, bueno, tengo aquí a dos implicados, trabajadores de la Fora. Voy a empezar con Maxi, luego seguiré con Amparo. Pues, ¿qué valoración haces también, Maxi, del premio?
Pues, fundamentalmente, yo creo que siempre es importante que todos tengamos visualización. Y siempre, por supuesto, como en esta ocasión la radio, pues se dé voz a quien habitualmente no la tiene, ¿no? Y con toda la naturalidad que corresponde, por supuesto.
El de en medio de Andy y Lucas...
O de los chichos.
Dijo eso, precisamente. Anda.
Estamos con llamada.
El proyecto de Radio Libre, lo bueno que tiene es que podemos dar voz a los sin voz. Las cadenas comerciales se ven restringida su libertad por condicionamientos comerciales que nosotros no tenemos.
Bueno, nos ha llamado quien pensábamos que nos iba a llamar y que deseábamos que nos llamara, el doctor Julio Zarco. Buenos días, Julio. Buenas tardes, mejor dicho. ¿Julio?
Hola.
Hola, buenas tardes, Julio.
Sí, yo le he metido.
Buenos días, Julio. ¿Qué tal?
No, he colgado, pero le he metido primero.
Buenas noches, Julio. Parece que hay problemas técnicos.
Ah, es que no hay que colgar el teléfono.
A ver si entras ahora.
A ver.
Buenas tardes, Julio. No, tenemos problemas técnicos, no le escuchamos. No le escuchamos.
A lo mejor es que nos llama desde Canarias y entonces, como hay diferencia de horario, tardará...
Tarda una hora en llegar la voz. Llegar,
sí.
¿Julio? ¿Estás ahí?
Es que no sé por qué no entra.
Me cachis. Hay problemas.
Bueno, mientras el caballero Jedi, alias Guille, alias Paul Newman, arregla los problemas técnicos, que seguro que lo hará, contaros quién es Julio Zarco Rodríguez, presidente de la Fundación Humans, que ahora hablaremos de la fundación, pero en la actualidad es director gerente del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, doctor en Humanidades Médicas, también por la Universidad Complutense, profesor de Psiquiatría y Psicología Médica en la Universidad Complutense, académico correspondiente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Real Academia Nacional de Medicina, expresidente nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, es director técnico del Museo Nacional de Medicina Infanta Margarita de la Real Academia Nacional de Medicina, es director del Observatorio de Adherencia Terapéutica, es director general de Atención al Paciente y ex director general de Coordinación de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ex coordinador del Área de Personalización Asistencial y Responsabilidad Social Corporativa del Hospital Clínico de Madrid, exdirector general de la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, ex subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Como veréis, tiene un currículum
tremendo. Supongo que Estado Civil soltero.
Pues no le da tanto tiempo para tanta cosa. Julio, ¿nos escuchas ahora? No, seguimos sin escucharte, Julio.
Joder.
Ay.
Pues nos vamos a tener que quedar sin entrevista porque parece que los problemas técnicos no se pueden arreglar. Bueno, intentaremos hablar con él en otro momento.
Ya sí.
¿Ya sí? ¿Nos escuchas, Julio?
Ah,
nos escuchas, era Julio, ¿no?
Ahora sí.
Julio, ¿nos escuchas? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo os escucho bien.
Ah, bien. O sea, que has escuchado que he dicho que tienes un currículum, vamos, más que Cristiano Ronaldo, Messi soltero, en el fútbol. Sí.
Lo he oído con claridad y nitidez. Pues no estoy soltero. Es más, soy abuelo.
Enhorabuena.
Mira tú.
Enhorabuena, Julio. Oye, que encantados de que estés aquí, encantados de la labor que haces desde la Fundación, pero sobre todo agradecidos por ser finalistas en los Premios Humans en el año 2024. No agradecidos a la gente de la radio, sino agradecidos sobre todo a los pacientes. Lo decía antes Prados, la paciente que nos acompañó a recoger el premio, que para ella fue, vamos, la acabose, porque no esperaba...
Has explicado justo al revés. La paciente que recibió el premio y a quien nosotros acompañamos.
Y también, bueno, estaba el personal de Rodríguez Lafora, pues hablando del tema. Pero a mí me gustaría que nos contaras cómo nace la idea de crear la Fundación Humans, porque lleváis poco tiempo funcionando, lleváis 3-4 años, ¿no?
No, llevamos un poquito más, llevamos ya para 8 años y pico. Pero bueno, es una iniciativa que surge de distintos profesionales, médicos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, es decir, todo el mundo sociosanitario, ante la necesidad de que no ocurra lo que ocurrió hace muy poco, y es que el primer plan estratégico de humanización que se hace en España es en el año 85, antes de que se hubieran producido las transferencias sanitarias, y desde el 85 hasta el 2014, que hicimos el de Madrid, más de 30 años, no se había hecho ningún plan estratégico de humanización. Entonces, bueno, empezamos a trabajar en aquel momento yo desde la consejería y otros compañeros, y cuando yo ya salí de la consejería entendíamos que teníamos que seguir trabajando para profundizar en que algo que se da por hecho, y es que la atención sociosanitaria es humana porque la hacen humanos para humanos, hay grandes déficits que todavía siguen existiendo, ¿no? Que tienen que ver con el trato, con garantizar la dignidad de los más vulnerables, etcétera, etcétera. Y esta fundación nace para eso, para tratar de que no se olvide algo tan elemental como que el ser humano, cuando es frágil y cuando está enfermo, pues necesita un cuidado que sea respetuoso y digno, ¿no?
Hombre, la iniciativa me parece genial, sobre todo porque yo, que soy trabajador público, las administraciones a veces hay que empujarlas un poquito desde el ámbito social y ciudadano para que acometan aquellas necesidades reales. En el caso del ámbito sociosanitario y sanitario, yo trabajo en un centro municipal de mayores sociosanitario, pues es importantísimo. Por eso yo destacar la labor que estáis haciendo y la difusión que estáis haciendo. He visto diferentes vídeos y de jornadas y conferencias que habéis hecho, y la verdad es que es muy motivador. Yo espero que las administraciones tomen cartas en el asunto de una manera seria, porque es verdad, como decías tú, que cuando más frágiles somos es cuando estamos en un hospital o cuando somos mayores. Y eso hay que valorar a la persona y tratarla justamente y con una adecuada asistencia.
Correcto, y fíjate, has dicho una cosa muy importante. Desde la sociedad civil hay mucho por hacer. Yo siempre digo, cuando me preguntan, yo estuve 5 años en la Consejería de Sanidad, bueno, llegué a ser viceconsejero de Sanidad, y curiosamente puedo hacer más casi desde fuera de la administración que desde dentro de la administración. Y eso tiene que ver con la sociedad civil. Tenemos que tener una sociedad civil responsable, participativa, deliberativa y con capacidad de tener de verdad voz y voto, es decir, que pueda movilizar las administraciones, porque las administraciones, a sus administrados, en este caso a los ciudadanos, están a disposición de ellos, no al revés, como desgraciadamente a veces suele ocurrir. Entonces hay que recordar que la sociedad civil, la administración y la política está al servicio público de los ciudadanos. Y por lo tanto, esto que acabas de decir es muy importante. Y esto es una de las líneas también de la fundación. Por eso, en nuestra fundación hay pacientes, ¿no? En cierta manera, representando un poco, pues eso, la voz de la sociedad civil, ¿no?
Indudablemente, los valores de Radio Utopía se incardinan con los valores de la humanización. Nosotros sabes que somos una radio libre, que no estamos sujetos al tema comercial, y que en nuestro ADN está dar voz a los que no suelen tener voz en los medios de comunicación. No solamente con los irregulares, sino también con personas mayores, con gente con adicciones. Alcohólicos Anónimos tiene un programa también aquí en nuestra radio. Nos parece importante que la ciudadanía, como bien dices tú, se empodere y que puedan expresar libremente también sus opiniones en una radio.
Pero no solo eso, incluso más lejos. Aquí hay gente aficionados al heavy que tienen sus programas.
Sí,
también,
sí, pues, por desgracia o por suerte, sí, demasiados heavy en la radio. Sí. Pero bueno, nosotros damos estas pinceladas, pues digamos, de, si me permites, de humanizar también la radio y de acercarla a quien no tiene esa voz.
Claro, sin lugar a dudas, vosotros a través de las ondas hacéis un poco como de pegamento, ¿no? Porque, en definitiva, la radio de siempre, por eso tiene una magia especial en este sentido, ¿no? No, a diferencia de otros medios más audiovisuales, porque raro es el que no escucha en un momento determinado la radio, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, las ondas, claro que nos unen y nos humanizan, sin lugar a dudas. O sea, que tenéis una labor muy importante y a la cual la reconocemos, y el otro día en la entrega de los premios sí reconocimos una acción que yo creo que, bueno, es muy importante y que aúna muchas voluntades, ¿no? O sea, que enhorabuena por la labor que sí vosotros hacéis y que a los que somos profesionales sanitarios o sociosanitarios nos recordáis día a día, ¿no?
Yo agradecerte finalmente, pues además de el premio en nombre de todos y de todas, especialmente de los pacientes de la Fora, que son el motor de este programa, y del personal, por supuesto, agradecértelo a ti, agradecértelo a la Fundación, reconocer el trabajo que estáis haciendo y en cualquier momento seguiremos en contacto. Esta emisora está abierta también para hablar de estos temas y si en alguna ocasión es posible, pues a mí me gustaría que alguien de vosotros viniera aquí a hablar de humanización en el ámbito sociosanitario más profundamente.
Pues contáis con nuestra voluntad de que así sea. Yo hoy estoy haciéndolo por teléfono, que me hubiera gustado estar físicamente, pero estoy en la calle porque tenía una cosa y no era posible, pero contáis con nuestra voluntad de estar con vosotros y lo que necesitéis, ahí estaremos.
Pues ya contactaremos con vosotros. Muchas gracias, Julio, de verdad. Buenas tardes y a humanizar, que es muy importante para toda la sociedad.
Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos vosotros y vosotras.
Muchas gracias.
Chao.
Chao.
Bueno, pues para hacer el interín entre primer entrevistado y segundo, que ya está aquí, pero yo no lo voy a presentar, lo tiene que presentar quien la ha convencido, engañado. Pero lo vamos a presentar
después de
una canción. Hacemos una pausa musical y después presentamos a este misterioso segundo entrevistado.
¿Una de Víctor Manuel?
Por ejemplo.
Solo pienso en ti.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Se les ve por el... solo pienso en ti.
Bueno, volvemos y Amparo tiene una obligación y la va a pagar. Esto es como el alcalde del pueblo de Guadalix, de la sierra. Ah, no, que era de Pinar del Río o algo así.
¿Cuál?
Pero, pues, el alcalde de Bienvenido Mr. Marshall lo hace desde el balcón del ayuntamiento de Guadalix de la
Villar
sierra.
Villar del Río.
Villar del Río, eso, Villar del Río. Que es Guadalix de la sierra, sí. Y aquí tiene un representante que es Paul Newman, Guille.
Sí.
Bueno, al turrón.
Que le has dado Cavi tu micrófono.
Sí.
Ah, por eso, es que no. Yo tenía en la cabeza que ella tenía el 3 y ahora tiene el 5.
Ah, sí.
Claro, porque como hemos hecho el juego del micrófono, para dejar preparado un micrófono a nuestro entrevistado.
Pero él tiene el 7.
Bueno, da igual. Tú sube todos y alguien hablará, incluso Juan Máximo, que está muy callado también.
Él tiene el 8.
Eco. Ya, entonces.
Sí.
Amparo, bueno, adelante.
A ver, ya no sé lo que iba a decir, pero como ibas se trata de presentar a mi querido profesor Jesús Izquierdo, profesor de la Autónoma, donde nos ilustró bastante a los de la Universidad de la Experiencia, que esa soy alumna yo, sobre el colonialismo y muchas cosas más. Y por segunda vez me siento un poco que lo he traído a la trampa, pero él dice que viene encantado, así si no lo hubiera venido.
Le has engañado.
No, hombre, la ha convencido.
No me gusta esa palabra, pero bueno, es verdad, lo he engañado.
Y Jesús también es, por ahí he visto que también es licenciado en Filosofía y Letras. Uh-huh. Algo influirá eso en cómo hablas de la historia, seguramente.
No siempre. Creo que muchos profesores de historia tengan algún tipo de inquietud por la filosofía. Creo que no se estila esa conexión entre filosofía e historia. Entonces, da la impresión de que se pierde en un territorio muy amplio, que es muy bueno trillarlo, ¿no? O sea, a mí me parece que la filosofía y la historia tienen que estar muy relacionadas, ¿no? Porque en el fondo nos dedicamos al tiempo. Un historiador es un tipo que se dedica a temporizar. Temporizar todo aquello que está naturalizado. Y el problema de las naturalizaciones es que se convierten en estereotipos. Y los estereotipos, el peligro que tienen es que se anclan y no se ven, o sea, parece que están siempre ahí, ¿no? Entonces la cuestión es que un historiador debe ser este tipo que tiene como función pública recordarnos que el tiempo pasa, y pasa por los estereotipos.
Y dicho eso, que dado este intervalo, el leitmotiv, la historia principal, nunca mejor dicho, es que es el presidente de la Asociación para la Historia Pública, donde en las redes podéis ver los trabajos que hacen, promocionan y fomentan, para dar esas otras voces que normalmente no están en el relato, como él le gusta decir siempre, uh-huh. en el relato de lo público o de la historia oficial, ¿no? Entonces, a partir de eso, también ya lo tuvimos el año... Uy, el año pasado, sí, el año pasado.
Sí, es el año pasado.
La temporada pasada.
Antes de que nos dieran el premio
Humans.
Y ya nos explicó un poco, estaba haciendo trabajo sobre el Ramiro de Maeztu y demás. Luego habéis hecho sobre la descolonización de los museos uh-huh. y demás. Pero ahora estamos inmersos en otras actualidades... Llámense cuelgamuros, etcétera, etcétera. Y con eso damos paso a nuestra querida Mercedes Prados, para los amigos, que quería preguntarle algunas cosas a
Yo
Jesús.
Quería saber, porque todo el mundo lo sabe, que la historia la escriben los ganadores. Y entre ellas está la Cruz de los Caídos. ¿Qué se va a hacer con esa historia? ¿Se va a contar la verdad? Porque mi padre, que estuvo allí trabajando con, perdón, de asalariado, tuvo esa suerte, era un crío, y la verdad es que él vio cómo los trabajadores de allí eran infrahumana, porque apenas les daban de comer y caían como chinches. Mi padre decía, era una pena, pero no podías hacer nada. No podías hacer nada porque yo era un crío y no podía hacer nada. Y aunque hubiera sido mayor, tampoco, porque ya ves tú. Pues anda, que no te ponían firme ni nada. Así que yo pregunto eso, ¿qué se va a hacer con la Santa Cruz esa?
Pues yo, Mercedes, a ver si te puedo responder. Primero querría hacer un inciso, que yo, siguiendo lo que planteaba el doctor Zarco, ¿no? Es cierto que la sociedad civil habla de su presente y hay que hacerla hablar del presente. Y no solamente es que tenga que hablar, lo que hay que empezar es aprender a escuchar. Cosa que no hacemos, porque esto de dar la palabra me parece que es un acto muy paternalista. Lo que hay que saber es aprender a escuchar qué tiene que decir la sociedad civil, pero no solamente sobre el presente, sino también sobre el pasado y sobre todo sobre el futuro. Entonces, el proyecto que nosotros tenemos como organización de la sociedad civil, la asociación es esto, es una asociación que lo que busca es la democratización del conocimiento histórico, es decir, que los ciudadanos intervengan en los debates sobre el pretérito, sobre el pasado. Y en el caso de Cuelgamuros es un ejemplo clarísimo de cómo hacerlo, ¿no? Porque ¿qué le pasa a Cuelgamuros? Cuelgamuros tiene una historia tremenda, es un monumento, no a Franco, es un monumento al franquismo, hecho por un dictador, con una basílica que ocupa una comunidad de benedictina, que ha tenido mucho poder religioso en ese momento, es la comunidad, pues yo, como toda comunidad religiosa, es una comunidad que guarda la memoria, ¿no? Es una de las cuestiones que tienes que tener en la cabeza, que es una comunidad que guarda la memoria cultural de este país desde los años 39 en adelante y construye una memoria. Y esa memoria está muy afincada en los ritos, en los rituales, en las liturgias, es decir, todo ese mundo que puedes rastrear. Y os iba a recomendar un documental que acabamos de ver en mi clase, que se llama La sombra de una cruz, que es un documental italiano que versa sobre precisamente cómo la comunidad de benedictina guarda esa memoria de manera... muy sofisticada, porque no solamente son los textos canónicos, que no se pueden más que interpretar, ya son literales, pero se pueden interpretar, ¿no? Es todo el mundo de ritual que maneja la comunidad, y maneja unos rituales que son sofisticados y guarda toda esa memoria nacional católica. Bueno, esto desde el 2011, el gobierno de la nación decidió formar una comisión para ver qué se hacía con el Valle de los Caídos, más conocido ahora mismo como Cuelgamuros, y se establecieron unos puntos. Bueno, esto ha estado en estado de latencia hasta hace muy poco, donde ya sabéis que hay un proceso ahora mismo en marcha, y en ese proceso lo que se plantea es pues una negociación. Es decir, el Estado no ha conseguido todos los puntos que en la comisión del 2011 se plantearon. ¿Qué se ha cedido? Pues se ha cedido que la comunidad benedictina se queda en un monasterio, al prior actual se le expulsa, porque es un prior que ha estado muy, muy cercano a valores muy franquistas, se ha negado radicalmente a la exhumación de José Antonio, de Francisco Franco, en fin. Entonces, todo esto, pues bueno, se ha cedido por parte del Estado, se ha cedido que no se toca el monumento queda tal cual, la cruz va a quedar, la basílica va a quedar. Es decir, además sabemos que la basílica como tal, la cruz como tal, alguna de sus estatuas tienen muchos problemas de conservación. Es decir, que ya es un monumento que corre uno peligro. Una de las cuestiones que se va a trabajar es la restauración para mantenerlo. Ahora explicaré por qué creo que esto que estoy contando puede ser relevante. ¿Qué queda más? Pues queda un cementerio que, como sabéis, tiene casi 35.000 personas, de las cuales 12.000 son enterramientos de republicanos que se exhumaron en algún momento en los años 50, porque básicamente lo que pasaba es que Franco, que quería convertir aquello en un monumento fundamentalmente franquista, nacionalcatólico, pues no tuvo muertos suficientes para llevarlos a ese mausoleo, ¿no? Entonces, ¿qué decidió? Pues traer en fosas comunes republicanas, extraer cadáveres y llevarlos al Valle de los Caídos o a Cuelgamuros. ¿Por qué no tiene tantos cadáveres como Franco pretendía que hubiera allí? Por una razón obvia, porque hay mucho franquista que decide que sus lugares de enterramiento, por ejemplo para Cuellos, ya están más que suficientes. Entonces, ¿para qué llevar los muertos de Paracuellos y la gente que tenía enterrados a sus muertos consideraba que ese era un lugar de su memoria? Calvo Sotelo y la familia tampoco quieren llevar a su muerto a Cuelgamuros o al Valle de los Caídos porque consideran que su familia lo tiene enterrado donde la familia pretende que esté enterrado. Entonces, hay un déficit de muerte. Entonces, el déficit de muerte se llena con otros muertos. Lo que pasa es que esos muertos, ¿bajo qué lema están colgados? Un lema que dice caídos por Dios y por España. Entonces, pensar en un anarquista que ha sido asesinado en una fosa común, que te lo llevan y te lo entierran en una basílica católica que dice por Dios y por España, que es el lema fundamentalmente nacional católico. Lógicamente, las familias que tienen ahí sus fallecidos, pues pensarán que no es el lugar apropiado para honrar a aquellos que cayeron en nombre de otros lemas, otras visiones del mundo, utopías muy distintas a la que construyó el franquismo. Digo esto por una razón, porque también esto de la restauración del valle o la huelga muros tiene que tener un cuidadito con algo que para mí como historiador es relevante: no perder la significación que tuvo. Es decir, eso es un monumento montado por un régimen nacional católico en una dictadura muy cruenta, muy, muy sangrienta, y lo que no podemos hacer es de repente perder el origen. Es decir, ¿qué significó ese lugar? ¿Qué significó y qué puede resignificar la democracia con respecto a ese pasado? La democracia puede decir muchas cosas nuevas sobre ese monumento. Y puede decirnos, por ejemplo, que es un monumento que podríamos dedicar al difícil logro de la democracia en España. Democracia inacabada. Porque esto parece que hemos llegado y somos la repera, que ahora somos la democracia modélica del mundo. Esto lo intentamos vender en la transición a los países latinoamericanos, a los países del este europeo, y se nos cayó de repente, porque de repente descubrimos que no habíamos exhumado a nuestras víctimas. Y en América Latina habían procedido a hacer esto de muchas maneras y formas, ¿no? Entonces, para mí la cuestión básica de Cuelgamuros ahora está en cómo, sin olvidar qué significó, lo resignificamos. Una de las cuestiones que yo veo más factible es colocar una pantalla digital donde la gente informada, porque ahora mismo vas al Cuelgamuros y lo primero que te encuentras es una absoluta desinformación. Nadie sabe nada de esto. O sea, nadie sabe que hay criptas. Nadie sabe que hay 35.000 personas ahí enterradas. Hasta hace poco lo único que sabía es que José Antonio y Franco estaban enterrados ahí, porque se le daba la publicidad suficiente porque el régimen así lo quiso. Pero claro, cuando tienes una desinformación tan grande, lo que tiene que hacer ahora mismo esta comisión o estas comisiones que se van a organizar es informar. Y una vez que los ciudadanos estén informados y se paseen por la basílica, por donde quieran pasearse, eso no me importa, que haya algún lugar donde esos ciudadanos que visitan ese lugar puedan escribir qué les ha parecido. Y entonces incorporar esos pareceres de los ciudadanos en la resignificación del propio monumento. Eso es democratizar un monumento. Lo otro, pues tendríamos un nuevo discurso hecho desde arriba, desde una democracia que es muy ensimismada, porque es sí misma y lo mejor, es una cuestión que no acabamos de analizar, pues un discurso que procede desde arriba sin que los ciudadanos tengan nada que decir. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que estar implicada. De la misma manera que el doctor Zarco hablaba de la intervención de los ciudadanos en el debate sobre el presente, los ciudadanos tienen que hablar también sobre el pasado y tienen que intervenir corresponsablemente en esos debates. Tienen que ser corresponsables. Pero hay que abrirles la puerta a escucharlos, porque si no, en el fondo vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el franquismo, de otra manera, indudablemente.
Sí, yo quería comentar que sí que estoy a favor de que hablen los que van a verlo de sus muertos allí enterrados, por favor, háganlo. Yo, por suerte, no tengo a nadie allí enterrado, pero me uno a cualquiera que vaya allí y lo comente.
Uh-huh. Más allá de cuelgamuros, no se sabe si la historia es cíclica o no es cíclica. Lo que estoy seguro, salvo que me saques de mi error, es que un personaje como... Aquí le llamamos así. Tirititratrantrantran, tirititratrantrantran. Un personaje como este, que además ocupa el mismo espacio-tiempo que el líder de Rusia, o que ese chico con el pelo cortado a tazón de Corea del Norte, o con un presidente con motosierra en Argentina, o con un asesino primer ministro de Israel... ¿Cómo ves que eso encaje en la historia? ¿Ha ocurrido una situación política global tan preocupante como la que tenemos en este momento?
A ver, y además, y todos estos además son democráticos. Bueno, el de Corea no.
Según él sí.
Pero bueno, todos estos además son democráticos, como nosotros, por lo menos.
Sí, cierto. Hombre, yo no diría que la historia es cíclica. La historia no se repite, es análoga. Hay analogías. Pero no hay, hay similitudes, quizá. Yo creo que
¿con esta situación?
Con esta situación se podría parecer la Europa de los años 30. Es lo más parecido que tenemos en sociedades modernas y democráticas. Claro, una de las cuestiones que ocurren cuando uno va a ver el Valle de los Caídos, cuelgamuros, y luego
yo
le llevan
no he pasado por allí y no pasaré nunca, porque si está Franco, yo desde luego no pasaré.
Ya no está.
Prados. Mira, Prados. Muy bien.
Ya puedes pasar.
¿Qué te parece?
Ya puedo pasar.
¿Qué te parece como excursión del Día de la Mujer? En el Berrueco llevaron a las mujeres de la Asociación de Mujeres a visitar el Valle de los Caídos, cuando todavía estaba Franco. No fue ninguna.
Bravo por ellas.
Fueron dos o tres obligadas las que tienen que ir del centro cultural.
Ya.
Pero iban obligadas en contra.
No, lo que os iba a contar es que la visita habitual que hace uno cuando va al Valle de los Caídos, luego irse al Escorial. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Si tú vas primero al Valle de los Caídos y luego te vas al Escorial, pues lo primero que dices es, bueno, pues el Escorial tampoco es un monumento democrático. Y dices, bueno, es que el Escorial lo monta un tipo en 1588, lo inaugura un rey que es Felipe II. En la época de Felipe II, la modernidad y la democracia no existen. Claro, cuando tú llevas esto y lo mezclas todo, pues te encuentras a extranjeros, a estudiantes, que de repente empiezan a pensar, bueno, pues si son los dos es lo mismo, ¿no? Es decir, no hay un monumento como el Valle de los Caídos que sea un monumento antidemocrático, que lo fue. Entonces, lo que hay que plantear es que este resto histórico es un monumento del nacionalcatolicismo dictatorial. Y esto lo tienen que saber los ciudadanos. Si luego son unos pro Milei o unos pro Trump
o unos catetos simplemente,
ahora? Pues Franco está en un cementerio público en el pueblo de, a ver si me acuerdo ahora mismo, porque mi cabeza. Valdemín Gómez, efectivamente.
No, tendría que estar en Valdemín.
Tendría.
Está en el Pardo.
Está en el Pardo, ¿no?
El Pardo, que es un distrito de Madrid, el Pardo.
Bueno, pues esto es... Hemos conseguido esto, ¿vale? Ya el
pues en el Pardo tampoco debería de estar, porque el Pardo es de todos.
No, si al final Prado se acabas como Juan en Valdemín Gómez con él.
Me gusta más la idea.
Volviendo a la pregunta que te hacía, dices análoga a la Europa de los años 30, pero Europa siempre tenía, la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, tuvo de aliado a Estados Unidos. O sea, Europa tiene de enemigo, al menos económico, comercial, a Estados Unidos.
Bueno, pero también porque las cosas han cambiado muy mucho. Es decir, ¿qué ha ocurrido en 1945 en adelante? Fue básicamente el nacimiento y el surgimiento de los partidos socialdemócratas en Europa Occidental. ¿Por qué? Porque, lógicamente, los obreros y proletarios de Europa han luchado en la Segunda Guerra Mundial, determinan que han ganado los nazis y, por lo tanto, ahora tienen derecho a montar sus gobiernos. Y eso va a ser fundamentalmente...
Se habla del pacto de la democracia cristiana y los partidos socialistas para...
Sí, pero sobre todo el Partido Laborista es ejemplar. Es el partido que, al final, toma el poder, gana las elecciones y gobierna el tiempo que le da gobernar y montan un Estado peculiarmente socialdemócrata en el Reino Unido. Pasa en Francia, pasa en Alemania, pasa en Italia. Lo que pasa es que ha habido un giro yo creo que tiene mucho que ver con el descrédito de la idea de inmigración, procesos de integración, toda esta cuestión que pone la derecha como ejemplo de amenaza. Y esto cala. Uno de los ejemplos más claros que podéis ver es el panorama electoral en la ex República Democrática Alemana. ha votado mayoritariamente en todos los landers alemanes al partido, a la Alianza por Alemania.
Entonces, sí, al partido fascista.
Bueno, llamémoslo lo que sea, pero ya está diciendo algo. Y me dices, bueno, ¿qué habrá ocurrido en la República Democrática Alemana para que la mayoría de sus poblaciones estén en todos los landers votando a partidos de extrema derecha? Bueno, pues tiene mucho que ver con la desafección de una cultura que, en cierta manera, la alemana oriental tenía una cultura imbuida de socialismo-comunismo, es decir, protección del Estado. Luego les dejan en manos de un mercado sangrante, como pasa en Alemania, aún siendo Alemania, con esos recursos tan enormes. Y esa gente se ha desencantado. Y se ha desencantado además porque el barullo de la extrema derecha es mezclar las presiones del mercado, el cuestionamiento de la idea de la inmigración irregular, y todo eso va generando un sustrato, y al final los alemanes del este votan mayoritariamente, es decir, alemanes que vienen de los partidos comunistas, acaban votando a un régimen, a unos partidos de extrema derecha. Es explicable todo lo que está ocurriendo en Europa. Es explicable, no es legítimo, desde mi punto de vista como demócrata que soy, pero tiene una explicación, y esto tiene mucho que ver con el desencanto que Europa, también por sus enormes burocracias, hay un problema ahí de burocratización, de resultados inesperados, también de un tiempo nuevo en el que estamos metidos todos, que es una especie de vorágina, porque el tiempo que teníamos antes de, digamos, del siglo XXI, era una temporalidad que estaba basada en la lógica del futurismo, es decir, el futuro iba a traer la luz, ¿no?, porque era donde estaban todos nuestros proyectos. Podíamos sacrificar nuestras vidas sobre la base de, bueno, sacrificamos el presente para tener los frutos del futuro, que era donde estaban las grandes utopías. Todo eso se ha venido al carajo, por no decirlo de una manera. Y esto ha implicado, pues, una nueva temporalidad. Y la nueva temporalidad que tenemos ahora es la temporalidad del presente continuo. Es un tiempo donde todo es urgencia. Todo es aquí ahora. Es el éxito inmediato. Toda esa temporalidad nos está arrastrando a una insatisfacción que muchas veces lo que hace es despertar la melancolía y la nostalgia. Es lo que ha pasado en los países del este, en Hungría, en Alemania, que están mirando la extrema derecha. Aquello que fuimos. Volvamos a lo que fuimos. Hay un sociólogo polaco que se llama Zygmunt Bauman, seguramente lo conocéis, este es el acuñador de la idea de modernidad líquida, que habla no de utopías ni distopías, lo que habla es de retrotopía. Es decir, las utopías, los topos, ya no están en el futuro, están en el pasado. La imagen de vuelta al principio, al origen, o la imagen que él desarrolló de volver al seno materno. ¿Por qué salimos de ahí? ¿Por qué nos hemos escapado por esos vericuetos que nos han llevado a la desafección, a la nostalgia, a la melancolía? ¿Por qué no quedarnos donde estábamos?
Pero parece que dices entonces, aparte de que sea explicable, que fuera previsible y no lo hemos pillado a tiempo, toda esta avalancha que ha venido, independientemente de que no estamos tocando el tema de la inteligencia artificial o cómo ha modificado totalmente al personal y a ese espectro de nueva gente que nos está sucediendo. Sí. Pues claro, estamos hablando aquí gente de mayores.
Sí, pero la inteligencia artificial lo que ha hecho es agudizar el proceso, porque la inteligencia artificial lo que hace es conseguirnos ya que el esfuerzo sea el mínimo. O sea, yo tengo amigos traductores que están viendo cómo se están quedando sin trabajo. Porque es cierto, en vez de dedicarte al esfuerzo de traducir, primero literalmente y luego distanciadamente, porque sabéis que la traducción implica siempre una primera versión de cercanía al texto y luego la versión a tu comunidad a la que le traduces. Es decir, un traductor siempre obedece a una doble lealtad, ¿no? ¿Qué está pasando con esta profesión? Pues te encuentras que metes un texto y la inteligencia artificial, ya sea la versión china o ya sea la versión norteamericana, te lo resuelve en menos que canta un gallo. Entonces, es el tiempo del ya. No me gasto nada, no gasto dinero, no gasto esfuerzo. Tengo lo que necesito tener en el ya mismo. Y ese ya mismo...
Con la inteligencia artificial hay que tener cuidado, que el otro día me dio una referencia sobre el libro de San Juan, que lo tituló el libro de las revelaciones. Cuidadito que San Juan nunca escribió el libro de las revelaciones. Apocalipsis en hebreo es en singular, es revelación. Se lo hice ver a la inteligencia artificial y dijo, es verdad, sí, tiene usted razón. O sea, que cuidado con las traducciones.
Tiene usted razón, pero voy a recomendar otra vez mal todo. Sí. Porque es lo único que hace.
No, pero yo creo que
es... Los traductores, que no sé. Sí es cierto que a los traductores les quita trabajo la inteligencia artificial, pero solo para los malos lectores, ¿eh? Un traductor, lo que has dicho, la doble versión es importante. No, y eso, pero la inteligencia artificial tiene que estar bien conducida.
Claro, pero yo lo que digo es que el traductor se va a ir convirtiendo en un revisor.
Eso es.
Eso es lo que está pasando con el traductor. Claro, ya un revisor gana menos dinero, porque la empresa, que es la editorial, te dice, mire, el trabajo...
Ah, bueno, sí.
Lo está... Y además, hay muchas empresas editoriales que ya te están recomendando que hagas la primera versión por inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene una virtud, que es que aprende de sus propios errores. O sea, va incorporando los errores. Sí. Es decir, yo a veces, nosotros en la universidad ahora tenemos que tener un cuidado muy especial con la inteligencia artificial, porque a ver quién controla esto. Hay ya controladores dentro de la universidad que nos permiten de alguna manera saber si la inteligencia artificial está metida por ahí.
La propia inteligencia artificial se controla a sí misma también. O sea, eso te lo digo como profesor, que le puedes preguntar a la inteligencia artificial si determinado trabajo está copiado. Y te lo dice, macho. O sea,
mi propio tutor del trabajo de fin de grado me dice, si te atascas, usa el chat GPT. Literalmente.
No, ya la que, yo la que uso es esa, la Proxenetrix, no otra.
La primera cabileza de la tarde.
Sí, Prodigity. Ah,
pero tú has dicho lo que has dicho.
El otro día lo que hablaba también Daniel Inerity en 24 horas, presentando su último libro sobre también esto, lo que decía era que los profesores tenían que buscarse esas nuevas formas de tener ese alumnado, esa atracción por lo que estás enseñando, puesto que la información, la del día, ya la tienes.
Claro.
Y tal. Pero ¿cómo seleccionas?
Sí, mira, por ejemplo...
Eso hablaba yo del peligro.
Bueno, algo que me ha pasado hoy, que vengo justo de dar clase a mis chicos en la universidad, los de tercero de enfermería, pues resulta que nos ha dado, y yo creo que bien, por encargarles el trabajo de fin de asignatura en podcast. Y yo les he preguntado, ¿por qué creéis que os he pedido en podcast? Y todos han quedado así... ¿Para hacernos trabajar más? Digo, no, amigos, para que precisamente no utilicéis, si la utilizáis, la inteligencia artificial, pues por lo menos trabajéis de alguna manera, ¿no?
Y seáis hábiles de que
no... Y que seáis hábiles, ¿no? De que no se note.
De que no se note.
No, pero fíjate, hay una manera de descubrir si un trabajo está hecho por inteligencia o no artificial, porque la inteligencia artificial puede razonar, pero tiene muchos límites en el razonamiento. La inteligencia artificial, si tú le metes una información muy laxa, el resultado va a ser laxo. Lo que tienes que hacer es saber qué es lo que quieres presentarle, es decir, hacer un trabajo intelectual previo y luego pasarlo por inteligencia artificial si quieres. Yo no tengo ningún problema, ¿eh? A mí, si alguien me demuestra que realmente la concepción del trabajo está hecha previamente, es decir, preséntame un esquema previo, y el esquema previo, luego si quieres pasarlo por inteligencia artificial, vas a acabar sin saber redactar nada en tu puñetera vida, es decir, esto también es un defecto brutal dentro de las generaciones que vienen, pero si lo quieres hacer así, yo no te voy a penalizar. Tampoco te voy a penalizar porque una traducción de una carta me la hagas vía inteligencia artificial. Es que me da igual que le pagues a la inteligencia artificial o se la pagues a un traductor. Lo que tienes que saber es revisar la traducción que haces. Es decir, tienes que tener conocimientos del inglés, del francés o lo que sea. Esto es una cuestión básica que tiene una herramienta como esa. Pero la herramienta fundamental es que la última palabra la tenemos nosotros. Y esto es lo que hay que seguir defendiendo, porque la inteligencia artificial no la podemos evitar y no la podemos rechazar, me parecería un error garrafal. Lo que podemos decir es hasta qué punto podemos o no controlar el proceso humano con respecto a un proceso que está determinado por una inteligencia que es artificial.
Entonces, hablando de alguien que yo considero que es dudo mucho de que tenga inteligencia natural... vuelvo... No, hablo del chaval que le lleva al orinal. ¿Lo de Elon Musk es más cercano a Fray Luis de Torquemada o un válido de cualquiera de los Reyes Borbones de este país? Por la analogía, digo.
No lo sé, no sé si un válido tendría más el poder que tiene este personaje, ¿no? Pero vamos, no sé, a mí es que Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos, estaba en la Universidad de Los Ángeles, California. No había visto nunca algo así. O sea, me parece un salto cualitativo hacia un lugar que no sé, o sea, que no sé porque no ha habido una experiencia como esta. Por eso la experiencia de los 30 se parece, tiene ciertas analogías, pero esto es una especie de extrañeza que nadie se podría sospechar de que esto nos podría ocurrir y que nos íbamos a poner frente a un proceso de estas características, donde tipos que son los que manejan el capital se acaben convirtiendo, es decir, empresarios, se acaben convirtiendo en dirigentes de la primera potencia mundial. Y que nos exijan, además, un proceso de rearme de dudosa calidad, y especialmente cuando la potencia que exige el rearme a Europa está haciendo que los precios se eleven.
Claro, te está guerreando económicamente. Claro. Los además, años 30 acabaron en la Segunda Guerra Mundial.
Y además le tenemos
por indicación.
Están pidiendo que nos rearmemos y a quien le tenemos que comprar el armamento es a ellos.
Claro, pero también...
Porque no le vamos a comprar el armamento a los chinos.
Bueno, pues imagínate que puede ser así. Es decir, ya Europa, ya Europa está pensando ya con esto de los aranceles buscar mercados en India, en Pakistán, en China. Es decir, es cierto que compramos un montón de productos a China. Yo diría que la mayoría de los productos elaborados de Europa, del mundo, diría ahora mismo, están producidos en China. Bueno, ¿por qué hicimos esa dejación? Es decir, los países se desindustrializaron, no solamente España se desindustrializó en los años 80, se desindustrializó.
El arzobispo de Constantinopla.
Más o menos, iba por ahí.
También lo hizo Alemania, es decir, si coges el PIB de Alemania con España, no tiene gran diferencia entre el sector industrial y el sector no industrial. Entonces la cuestión es, ¿qué nos ha pasado? Bueno, pues hicimos mucha dejación. Los países europeos.
De mano de obra también.
Efectivamente, pero bueno, la cuestión es que nos parecemos mucho. Europa, los países se parecen mucho en sus estructuras económicas, incluso diría las políticas. ¿Hay dejación? Sí, ahora nos damos cuenta. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta? Cuando se nos pone el monstruo delante. Entonces el monstruo no. O sea, vamos a ver, también hay que pensar que en los años 30 no hay bomba atómica, no hay guerra fría. Es decir, también tenéis que verlo por ahí, porque no puede resultar algo semejante a eso, porque la amenaza nuclear es la amenaza y funciona. Que funciona.
Pero decía que la analogía
no, ojalá... da igual. El primero que lance la bomba, sí, a continuación sale el segundo. Claro. Es decir, desaparecemos todos.
Claro, pero esa es la amenaza.
Eso es lo que por mantuvo la Guerra Fría. Claro. Pero, ojito, que es que en la Guerra Fría yo creo que tenían un par de dedos más de conciencia.
Bueno, hubo momentos...
Es que ahora, ¿cuántos tienen? Yo creo que ni medio, ¿eh?
Bueno, pero el miedo está... O sea, por mucho...
A mí no me da miedo. No.
Donald, Tiriquitrán...
No, porque saben que vamos a caer todos. Entonces, claro. ¿De qué sirve?
Sí, pero caen ellos también.
Tiriquitrán, claro. Piensa que por tener Groenlandia puede interceptar los misiles. Como si eso tuviera alguna importancia. Tú puedes interceptar un misil atómico a 10.000 kilómetros si quieres. La radiación va a dar la vuelta a la Tierra, macho, ¿sabes?
Lo que pasa es verdad lo que comentáis, pero también es cierto que en los años 30 surgen figuras como Adolf Hitler o como Benito Mussolini. Y pasa lo que pasa. Ahora yo no voy a decir que sean homólogos, pero tiriti tran 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 o Vladimir Putin. Hombre, por Dios. ¿Puede llamar? ¿A qué teléfono puede llamar, Donald?
Al más 34 91 163 7725. En inglés no sé decírtelo, lo siento mucho.
Bueno, pues que él aprenda.
Utiliza
que aprenda
la inteligencia artificial. Eso, para traducirlo
también. Es que, a ver, da miedito porque ves que esos personajes que ahora rigen las dos superpotencias y que pretenden volver a ser más superpotencias que nunca, pues están como un poquito venaos, ¿no? Y da miedito.
Pero fijaros, incluso así, yo no voy a negar que lo que tenemos enfrente es muy complejo, muy desconocido. Es decir, estos procesos se nos pueden ir de la mano, eso es cierto, pero también nos obligan a repensarnos. Y yo creo que es relevante esto, de repensar, que nos repensemos la sociedad civil española, cómo ha funcionado, de dónde viene, cómo hemos emergido, qué tradiciones tenemos, qué pasado podemos... un pasado muy incómodo, podemos empezar a trabajar de nuevo. A mí esta serie que están echando ahora en televisión, que no sé si la habéis visto en la 2, la de la conquista de la democracia. Bueno, pues es una serie que hace 15 años no existía, porque lo que teníamos era la Victoria Priego y la lectura que hacía de la transición hecha desde arriba. Bueno, pues Artorius dirige, en cierta manera, es el director en la sombra de esta serie de la conquista de la democracia, y empiezan a figurar actores que no estaban. Actores, no digo teatro ni de cine, digo actores colectivos. Es decir, los movimientos vecinales. ¿Dónde estaban los movimientos vecinales en las series o en los libros?
En ningún sitio.
En la transición, por eso. Y de repente esto nos obliga a pensar nuestra historia reciente, que es muy incómoda, porque es muy difícil, especialmente salir del discurso que construimos en la democracia. Y en la democracia construimos un discurso que es de una potencia narrativa y es un discurso de origen redentor. Se parece a la Biblia. ¿Por qué se parece a la Biblia? Porque construye todo sobre la base de la misma estructura narrativa de redención que tiene la Biblia. Es decir, una expulsión del paraíso, una historia de tribulaciones y finalmente la redención. ¿Cómo lo compara con la Biblia religiosa o con el texto religioso? La expulsión del paraíso es la República y la Guerra Civil. La historia de tribulaciones es el franquismo y la redención es la democracia. Entonces, esa idea de una democracia que al final nos hemos salido redimidos porque nos hemos europeizado, que nos hemos ensimismado, que hemos vendido nuestra maldita transición a países...
Aquí algunos la llaman transacción, ¿no?
Transacción.
Pues la transacción. Entonces, esto es una forma también, en situaciones de tensión respecto al pasado y la memoria, es cuando los ciudadanos se pueden pensar, porque se desata... Yo creo que no sé si hablé de este tema cuando estuve aquí la última vez. Eso que se llama pensar históricamente. Pensar históricamente no es más que explicar lo que ya no se puede dar por descontado. Es decir, pensamos históricamente cuando de repente nos vamos a la casa y nuestra mujer está con otro. O nuestro hombre, o nuestro perro. Para sexos hay todas las posibilidades posibles.
Esta es una cabileza del entrevistado.
Sí. Y entonces, cuando esto ocurre... es cuando decimos, ¿qué ha pasado aquí? Porque si no ocurre nada de esto, no pensamos históricamente. Podemos aprender históricamente, podemos recordar históricamente, pero no pensamos históricamente. Cuando se producen estos procesos tan complejos, tan extraños, porque es la extrañeza a mí lo que me resulta de Trump, es la extrañeza, no es la similitud con el pasado, es la extrañeza del presente, la que me obliga a repensar toda la historia misma de este país y su relación con Estados Unidos, con Europa y con nosotros mismos. Y la cuestión es salir de nosotros mismos, no salir de mi relación con Polonia, no, es salir de nuestra imagen común, idealizada, de lo que hemos sido y lo que pensamos. Porque además los relatos redentores tienen una condición todavía más grave, que es que niegan el trauma que les da origen. Detrás de un relato redentor hay un trauma. Lo que ocurre es que se niega, no aparece en el relato mismo. Entonces el trauma, pues ¿cuál es el trauma? Pues una guerra civil... Una
guerra mundial.
Sí, pero más allá en España. Lo que
no, en España. Centrados en España, claro, una guerra civil.
Yo no diría una guerra civil, yo diría una guerra fascista.
Sí, un golpe de Estado.
Un golpe de Estado fracasado, una dictadura sangrienta. Y luego la segunda parte de esa dictadura, que es eso que llamamos desarrollismo, ¿no? Es decir, palo y zanahoria. Primero nos represaliaron y luego nos dejamos comprar. Siendo que, pues aquellas familias que tenían su segunda casa en la playa, que se iban con el 600, que podían consumir, y lo que podíamos decir de nuestros abuelos es, se equivocaron. Punto. Se equivocaron. Y esto es un problema. Y salir de ese bucle es complicado, porque tenemos que construir entonces un relato distinto. Y salir de ese tiempo donde estamos atrapados. Los griegos le llamaban a ese tiempo el kairos. El kairos es el tiempo del momento. No es un momento cronológico, no es una secuencia de acontecimientos. Es un momento donde pueden ocurrir muchas cosas. Un momento exclusivo. Y eso ocurrió en la transición. Pero nos inclinamos por el cronos más absoluto. Entonces, ese momento donde pudimos hacer una revolución frente a la idea de transición reformada y desde arriba, que se pudo y se quiso hacer por muchos sectores sociales. Lo que pasa, ni triunfaron ellos como actores, ni triunfó su relato. El relato que triunfó ahí fue el de una transición modélica. Redimidos. Europeos, 1986, se acabó. La historia estaba completada. Y ahí seguimos.
Pues vamos a intentarnos seguir. Y para intentarnos seguir, yo creo que una canción nos vendría muy bien para refrescarnos. Por ejemplo, mi querida España.
Vale.
Mi querida España. La España nuestra.
Uf. Otra vez. Uf.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estabas seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ya. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Este programa a uno.
Bueno, y ya se acabó la canción y ya hemos vuelto. Y es que Miguel Ángel ha elegido la canción más cortita que había.
Pero la que más... A mí me ha gustado la versión de no censurada de esta canción, pero no la encuentras. Es muy difícil encontrarla porque había una versión
está que se llegó... Está en YouTube, pero es que YouTube ahora mete
anuncios por
un chorro
mitad
de publicidad en medio de la canción. Y
pero todo. Esa canción, que luego la censuraron, se llegó a emitir, se emitió en Televisión Española. Esa canción, es la letra es mucho más potente de cómo es esta nuestra querida España.
España muerta, dice, ¿no?
Sí.
Esta España viva, esta España
sí,
muerta.
Sí, sí, sí.
Bueno,
¿España existe?
Ah. Bueno, España, las Españas. Es que... Las Españas.
No, pero no por las dos Españas, ni mucho
menos. No, no, no hablo de las dos Españas, hablo de que era el reino de las Españas. Hasta que se empezó a llamar el Reino de las Españas, que al principio era Castilla y León por un lado y Aragón por otro.
Fue Grecia y los griegos, ¿no? Quiero decir, pues lo mismo, ¿no? Que,
bueno, que Grecia
que
como tal...
en 1830, ¿no?
Bueno, países inventados estaba, está la famosa Yugoslavia, que así ha pasado lo que ha pasado después. Lo desaparece Tito y mira lo que pasó.
Es que los nacionalismos es el peor virus.
Bueno, tenemos aquí a los dos Fernandos, que hablan poco. Sí. Y encima que son dobles, pues que deberían hablar más. Adelante, Fernando.
Bueno, buenas, buenas.
Fernandos dobles.
Y bueno, pues yo traía una cuestión para Jesús, que creo que además hemos hablado de todo esto, y es de cambiar el relato de nuestros pacientes. Algo más pequeño y menos ambicioso, pero que yo creo que también puede valer. Bueno, voy a leer un texto aquí que tengo preparado, a ver qué me decís. Dicen que la historia no es solo lo que pasó, sino cómo lo contamos. Eso dice Jesús, historiador y profesor en la Autónoma, que la historia se construye con palabras, con relatos, que no es una lista de fechas, sino una forma de mirar el pasado y de imaginar el futuro. Aquí en nuestro hospital, el Rodríguez Lafora, durante mucho tiempo el relato ha sido otro. Un relato duro, de enfermedad, de etiquetas, de diagnósticos que pesan como muros, pero algo ha cambiado. Ahora, quienes antes eran vistos solo como pacientes, hoy sois locutores. Gente que agarra el micrófono, que se nombra a sí misma, se ríe, se enfada, opina, canta y vive. Ya no se cuenta la historia de lo que me pasó, sino la historia de quién soy y qué quiero contar. Este estudio de radio es nuestro archivo. Cada programa, un capítulo distinto. Cada voz, una forma de escribir la historia desde dentro, sin censura. Como diría Jesús, no se trata de buscar verdades absolutas, sino de cambiar el enfoque, de hacer preguntas nuevas y romper relatos que nos encasillan. Hoy no hablamos desde la enfermedad, hablamos desde la experiencia, desde el deseo, desde la libertad que da el micrófono y el poder de reescribir nuestra historia. Porque aquí en Los Irregulares no somos el final de una historia triste, somos el principio de otro relato.
Muy bien, bravo, Fernando.
Bueno. ¿Qué opinas?
¿Te ha gustado?
¿Qué opinas, Jesús? ¿Te has quedado ahí embelesado o, no,
sí,
o sin
me
palabras?
Me he quedado sin palabras. No, porque me persuade. O sea, el relato además poético y metafórico es lo que más me...
Te ha presentado mejor que yo.
Esa es la fuerza, ¿no?
Llega tarde.
Yo añadiría algo que has dicho al final, que la historia fundamentalmente es relato. El pasado es lo que ocurrió. La historia es el relato de lo que ocurrió. Y la historia, por lo tanto, es... narración. Las narraciones pueden ser muy distintas, cada cual hace la narración que puede, pero sobre todo la historia es poder, y esto es lo que a mí me gustaría acentuar. La historia es poder. Yo a veces a mis estudiantes les digo, pero es que no sabéis lo que es contar una historia. Contar la historia del otro puede ser para denigrarlo, para ensalzarlo, puedes agarrar y contar una historia de los negros donde queden por los suelos simplemente como esclavos, o puedes contar una historia de los Black Panthers, que entonces los restituyes desde otro lugar, sobre todo cuando la historia la cuentan ellos, porque cuando la cuentan ellos se empoderan. Y este empoderamiento es el que puedes hablar, como has planteado tú, de los pacientes, o puede ser simplemente hablar de una comunidad de vecinos o un movimiento vecinal. Yo cohabito con el movimiento vecinal de La Prospe, que es uno de los más potentes de Madrid. ¿Pero qué le pasa al movimiento vecinal de La Prospe? Pues que tienen una media de 75 años. ¿Y entonces qué le pasa al movimiento vecinal de La Prospe? Pues que tiene mucha tradición, un anclaje brutal en las luchas sociales en el barrio. Pero luego lo que ocurre es que no tiene capacidad de proyección para captar población joven. Yo me acuerdo cuando se fundó en los círculos de ciudadanos en Prosperidad, pues me acuerdo una vez hablando con el círculo joven de... Yo era más joven, también es cierto, pero hablando con el círculo de la juventud de Podemos en ese momento, 15M, les hablé de la comunidad que se había establecido desde hace muchos años en la Asociación de Vecinos de Prosperidad, y me decían que con ellos no tenían nada que hablar. Es decir, una especie de pensamiento adanita, donde yo, como joven, soy el único que puede reconstituir este mundo que vosotros, ancianos, me habéis legado, y es un mundo imperfecto. Entonces, con esos tipos de relatos son los que yo creo que el historiador y el ciudadano deben bregar, porque el peligro del relato es su capacidad narrativa para articular una manera de estar en el mundo que a veces es tremendamente... Además, que tiende además el relato histórico, en mucho sentido, a ser ahistórico. Es decir, se naturaliza. Es el relato de la transición, por ejemplo. Entonces, cuando un relato se naturaliza, quiere decir que sale del tiempo y se ancla y parece que es el único posible. Y en realidad simplemente tiene una cualidad, que es el relato del vencedor, el que ha sido capaz de imponerlo en un territorio dado, y no es más que porque es el relato del vencedor. Y punto. Pero sí, hay otros relatos.
Es lo que había dicho yo, que la historia la escriben los que ganan la guerra. Y es verídico. Y eso se lo tenemos que meter a bofetones, si hace falta, a la juventud. Tú harás el futuro que tú creas que debes hacer, pero contando con el pasado. Es decir, el pasado te incluye a ti. Y tú serás nuestro futuro. Digo yo.
Dices bien.
Bueno, y el Fernando II no tiene nada que decir. Algo tendrás que decir, Fernando. Adelante.
Hola, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta al profesor Jesús. ¿Se puede hacer historia de la radio como hacemos nosotros?
Hombre, yo creo que lo que hacéis aquí es una historia o unos relatos muy distendidos. Y esto es lo que, ojalá, los relatos fueran así. Porque estaríamos, primero, un relato plural. Porque yo creo que aquí no tenéis mucha homogeneidad.
No, ninguna.
Irregular total.
O sea, es muy irregular, y la irregularidad yo creo que es un valor. La homogeneidad lo único que hace es sustituir una homogeneidad por otra, que es un poco lo que hacemos habitualmente en el mundo académico. Daos cuenta que el mundo académico lo que tiende es a implosionar. Es decir, lo que busca es una verdad definitiva. Es la obsesión por la verdad científica del método, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta que es que no hay manera de cerrar esa verdad científica, porque siempre habrá alguien que interprete desde un lugar distinto, y sobre todo desde una sensibilidad diferente, porque no siempre... Cuando decimos que la guerra civil se conmemora cada 10 años, y cada 10 años se publican, imaginaros, 1.000, 1.500 libros distintos, uno puede pensar, hombre, porque se han abierto nuevos archivos, se han abierto nuevos temas, pero lo que no nos dicen es que también se han abierto nuevas sensibilidades. En 10 años las sensibilidades de las generaciones cambian, por lo tanto, lo que yo conté, ¿cuántas veces habéis visto esa película que os pareció fascinante cuando teníais 15 años? La vemos 30 años después y decimos, ¿pero a quién vio esta? ¿Qué película fue esta?
Seguro que hay alguien aquí.
Era La Guerra de las Galaxias y sigue siendo fascinante.
Pero ya te decía yo que Cali iba a decir eso, pero es que seguramente José, que se ha visto 100.000 veces algunas que otras películas del cine clásico, te va a decir que le sigue pareciendo fascinantes algunas.
Claro.
Era Laura y sigue pareciendo, ¿verdad?
Ha puesto cara de que no.
A ver, una que me impactó mucho, King Kong, de los años 30, ¿vale? La volví a ver y aunque sigue teniendo todo el encanto y a mí me sigue gustando, pero claro, realmente te ríes un poco y dices, joder, y esto me impresionó, pero claro, hay que tener en cuenta la edad.
Es que nuestra Carla Boyero, Carla Boyer la llamamos, de no solamente de Tertulia Utópico, sino de Radio Utopía. Por cierto, anuncio ya que hemos culminado las preguntas que le vamos a hacer en un especial de cine, en Tertulia de Utópicos, 100 preguntas sin piedad, se va a llamar. Y va a tener que responder a 99 preguntas de cine clásico, tanto español como fundamentalmente norteamericano, pero también va a tener una pregunta que su respuesta será interesante de oír, la 100.
Claro, pero fíjate, lo interesante de las 100 preguntas que te pueden hacer es fundamentalmente que la película no ha cambiado. Quien ha cambiado eres tú. Claro. Es como el libro aquel que subrayamos. ¿Cuántas veces no hemos subrayado un libro que lo volvemos a leer 5 años después y nos preguntamos, pero quién ha subrayado esto? Resulta que has sido tú y no te reconoces.
Cambia la forma de ver.
Cambia de forma de ver porque cambia la subjetividad. Sí. Y el ser humano es este personaje que es un imperfecto, inacabado, no se acaba. No te acabas cuando maduras, como se nos dice, ¿no? Pasamos a la adolescencia y acabamos madurando. Nadie acaba cerrado en eso que llamamos el fin de la adolescencia. Estamos constantemente en procesos de cambio, porque estamos en procesos constantes de conexiones interpersonales. Entrar en una comunidad distinta a la que yo estaba me implica que voy adoptando palabras, diálogos, conceptos del otro. Y ese otro me impregna, y ese otro me hace ser de manera diferente. ¿Quiere decir que soy un tipo completamente distinto al que era? No, pero ha habido algún cambio. Y pasa con los libros como pasa con las películas. Yo hay películas que ahora mismo no aguanto, y no me aguanto a mí mismo, porque digo, ¿cómo te pudo gustar esto? Y hay otras películas que no me gustaron y de repente me parecen que son enormes películas. O grupos de música. Yo cuando era punky y luego fui mod, pues Pink Floyd lo detestaba. Y ahora escucho a Pink Floyd y estoy fascinado. Y digo, ¿por qué entonces no? Porque ese Jesús Izquierdo que estuvo ahí ya no está, se marchó.
Porque no lo viste en directo.
Te va a entrevistar David Calderón. Antes fuiste punk y jamón, macho.
No, el Champi
el Valencia.
Yo estaba pensando algo que se me viene a la cabeza, porque siempre, las dos veces que hemos tenido hasta ahora la oportunidad de entrevistar a Jesús Izquierdo, pues ha sido de vital conocimiento, pues tener la conciencia de que es necesario escuchar todos los relatos, ¿no? O escuchar diversos relatos, ¿no? Y de todo eso, pues hacer sopesarlo. Y me viene a la cabeza, hablando de música, pues ese monográfico que tratan de meter por los ojos constantemente y no dejan de hacerlo, que ningunea al resto de las músicas, que es lo que sucede con lo de la movida madrileña, ¿no? A veces así, a todas horas, en todos los canales. Ya no es como lo de la década prodigiosa, ¿no? Que se repite hasta la estonación, sino que constantemente, que parece como si solo hubiera existido ese tipo de música en ese tiempo, que yo qué sé, pues denota que como si no existieran, por ejemplo, los movimientos musicales que hubo en Sevilla y Cádiz en los 70, por ejemplo, de grupos así del rock andaluz que hicieron, debido a que entraban por ahí, por ejemplo, por la base de Rotas y músicas que venían de otros sitios, ¿no? Como de Estados Unidos y así, o de Inglaterra, o en movimientos que había en Galicia o en Cataluña, ¿no? En los 70, como yo que sé, toda la música que iba, todos los músicos que iban con algunos de ellos tocando con Serrat, pero en sus tiempos así más mozos. Y parece como que existe un único relato en esa ocasión, ¿no? Que no dejan de repetir hasta la extenuación, y que parece que invisibiliza al resto del movimiento, ¿no? Como si solo existiera eso al cabo de los años, ¿no?
Hay un libro muy bueno, me estaba acordando según hablabas, que se llama Retromanía, es de un autor inglés, está traducido al castellano, y es un libro, precisamente, él habla de que a partir del año 2000-2001 la música no para de volver sobre sí misma.
Sí.
Es decir, no avanza en una dirección, no avanza en otra, es una réplica de baja calidad. El tipo es un buen conocedor de toda la música británica, especialmente la británica y la norteamericana. Entonces te da esa sensación de que hay momentos donde se termina la creatividad, porque es cierto que la música se convierte en un artefacto industrializado. Y la industria que mueve esa música, primero, tiene muy poca capacidad de incorporar nuevas posibilidades musicales, y lo que trata es de venderte con ese mundo del Spotify y todas esas historias, ¿no? De venderte una música que ya está absorbida, mamada y que no motiva. Es decir, lo que yo podría decir del mundo que habito es que es un mundo muy pasivo. Muy pasivo. Es decir, lo que estamos convirtiendo, sobre todo si lo analizas en términos de temporalidades, ¿no? La temporalidad futurista que teníamos, pues era una temporalidad que por lo menos dejaba anclar las utopías. Por lo menos podías pensar que el futuro merecía la pena como para sacrificar tu vida presente. Esto en los años, yo diría, 80-90, empieza a bajar de tensión y nos vamos dedicando no a grandes utopías, sino a pequeñas utopías, cada vez más pequeñitas. El neorruralismo, algunas utopías urbanas, son utopías de aquí y ahora. Tiene que ser aquí y ahora. No puede ser esto de proyectar un sacrificio porque va a ocurrir un futuro donde podamos satisfacernos o nuestros hijos o nuestros nietos. No, el sacrificio se terminó. Entonces es un mundo que es muy poco... que invierte poco en el futuro, porque lo que busca es un presente del aquí, ahora. Y es el mundo de la urgencia. Hablamos de enfermedades, pero es que las enfermedades derivadas o conectadas con la urgencia están aquí. Están aquí las depresiones porque no tienes lo que tenías que tener cuando tienes un sistema que es el sistema más eficiente de la historia. El capitalismo, ya lo decía Marx, tanto en el Manifiesto Comunista como en el Capital. Tenemos el sistema, un socialista diciendo esto, en 1848. El sistema más eficiente en la historia ha sido y es el capitalismo. Esto lo dice, es lo primero que dice. Los socialistas que él llamaba utópicos se rebelan. Dicen, ¿cómo? ¿Qué? Un socialista hablando de bien del capitalismo. Y él decía, bueno, yo no es que esté hablando bien del capitalismo. Lo que digo es que este sistema, que es capaz de producir tanto, tiene que vender eso que produce. Y eso genera las tensiones del mundo del capital. ¿Por qué lo genera? Porque siempre produce el capitalismo una relación asimétrica entre la oferta y demanda. Es capaz de producir infinitamente más de lo que el sistema es capaz de absorber. Todas las crisis del capitalismo desde la, de 1893 en adelante... 1992, 2008, todas las crisis del capitalismo siempre han derivado de una ausencia de demanda. ¿Y qué hace el capitalismo cuando tiene ausencia de demanda? Levanta la mano y le dice al Estado, cúbreme. Siempre ha sido así. Entonces, estas trampas...
Y siempre lo ha hecho el Estado.
Desde
Keynes, por lo menos.
Desde Keynes, pero todas estas virtudes que supuestamente se ensalzan del capitalismo son todas sus trampas. El capitalismo tiene una capacidad de absorción de crisis como ningún otro sistema en el mundo. Entonces, esto es lo que hay que plantearse. Y vuelvo a deciros, yo a mis estudiantes siempre les cuento una historia violenta del capitalismo. El capitalismo nace eso que llamaba Marx la acumulación primigenia o primitiva del capital. Y la acumulación primigenia era acumulación de expropiaciones. Era quitarle a los campesinos sus comunales, los enclosures en el Reino Unido, era la expropiación de los artesanos. Es decir, es un acto de una violencia. Claro, eso se diluye. Entonces cuento una historia satisfactoria del capital. El capital es exitoso, pero es que en su origen y en su funcionamiento es un sistema radicalmente perverso. Es una perversión. Pero estamos metidos todos ahí y no sabemos cómo salir. Porque si mis estudiantes de historia, del grado de historia, no se pueden explicar el capitalismo en su origen, como un acto violento de expropiaciones, pues entonces estamos acabados. Porque si un futuro historiador es incapaz de verlo, ¿cómo lo va a ver un ciudadano?
Lo que es violento e inexorable es el tiempo. Lo digo porque nos acercamos al final del programa.
Es verdad.
Un colega tuyo y posiblemente amigo, Fernando Savater.
No.
¿No?
No.
Dice que el comunismo ha funcionado mejor en los países capitalistas que en los países comunistas. Hablando precisamente de lo que estás,
de lo que
estás diciendo.
Pero bueno, él también tiene una visión muy sesgada del mundo. Yo tengo la mía.
F. Stevie Wonder. Bueno, antes de que nos despidamos y cerremos el programa y de que agradezcamos a Jesús...
Y que diga dónde se nos puede escuchar.
Efectivamente. Antes de todo eso, te iba a dar paso, pero te has adelantado. Has hecho un Miguel Ángel.
Sí, es que te estaba viendo las intenciones de seguir para
No. Yo tengo que terminar la linda, que soy de Toledo. Guille, ¿dónde se nos puede reescuchar?
En la radio.
En la A radio.
Se nos puede escuchar en la radio. Pues nos puedes escuchar en directo los jueves de 7 a 8 y media en Radio Utopía, 107.8 de la FM y radioutopía.org.es. También nos puedes escuchar los domingos a las 7 de la tarde en Radio Matorral en la 107.4 de la FM si estás en la zona muy norte de Madrid. Vamos, la sierra o radiomatorral.es si estás en el resto del mundo. Los martes a las 11 en Radio Guadalix, 106.9 de la FM, a las 11 de la mañana y en radioguadalix.es. Y luego en orilla izquierda, Radio Dignidad, en Córdoba, centro, en el 102.6 o orillaizquierda.org, los lunes a las 8 de la mañana, los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 4 de la tarde, los jueves a las 6 de la mañana, los viernes a las 5 y media de la tarde, los sábados a las 2 del mediodía, a la hora de la comida a las 2,
sí,
y los domingos a las 12 de la mañana.
Como veréis, en Córdoba nos reescuchan mucho.
Y también nos puedes escuchar en la página web de radioutopia.org.es.
Y en la página web de Tertulia de Utópicos.
.org.es.
Efectivamente. Bueno, pues una vez recordado todo eso, y bueno, yo quiero despedirme el primero porque quiero agradecer al doctor Zarco que haya intervenido en el programa y además su ofrecimiento a poder continuar en otra ocasión para hablar de humanización dentro del ámbito sociosanitario. Quiero agradecer a Jesús, es que es un placer, Jesús, es que yo me quedo sin palabras contigo, tío. Es alucinante, porque, mira, yo también estoy en el movimiento vecinal y también tengo una, soy el secretario de la Asociación de Vecinos de Sanse y tengo una junta directiva que salvo... Sí, de círculo joven, porque salvo la vicepresidenta y yo, los demás superan los 65 años con diferencia. O sea, que te he entendido perfectamente. Que un placer, como siempre. Gracias por traérnoslo, ¿eh?
La propia radio. Tenemos de joven tenemos a Guillermo y poco más.
Y poco más.
Chapi ya tiene
sus años. Y bueno, como he dicho, que soy el primero en despedirme, pues me despido. Que buenas tardes y buena suerte.
Pues muchas gracias.
Adelante, el resto.
Despediros.
Bueno, hasta la próxima, que será más y mejor, ¿no? Como dice Wyoming, mejor no, porque es imposible.
Eso. Tengo que sacarle para tenerle en audio aquí.
A ver, siguientes. Fernando, Maxi, Prados.
Muchas gracias, doctor. O sea, al doctor y a usted, que me ha aprendido cosas que no sabía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por volver, Jesús Izquierdo. Siempre un placer y todo un pozo de sabiduría.
Bueno.
Me ha gustado muchísimo esta intervención. Muchas. De verdad que es una maravilla. Gracias, colega.
Muchas tardes y buenas gracias.
Hombre, don Mariano.
Vaya, me has quitado la frase.
Un placer estar aquí con vosotros y volver a escuchar a Jesús. La pena que me he perdido al doctor Zarco, pero bueno, ya
lo ya habrá oportunidad.
En Radio Matorral.
No, mejor Radio Guadalix. Radio Matorral tiene alguna.
La José, ¿te despides o no? Antes de dar paso sí, a
qué
Jesús.
Qué buenas noches.
¿Y los del Fondo Norte? ¿Os despedís y le dejamos a Jesús que cierre? Chihuahua.
Estamos trabajando en ello.
Juan.
Que la vida os sea grata. Hasta mañana a las 5:30 que hay 4 gatos al fresco.
Eso, que hay 4 gatos.
Ahí. He venido a hablar de mi programa. Jesús, te dejamos cerrar.
Bueno, pues simplemente agradeceros, porque de verdad os lo aseguro, ¿eh? Lo siento en el corazón y disfruto un montón, no solamente hablando, escuchando. Gracias.
A ti.
Pues Guille, cancioncita sí. Y
voy a poner un próximo tema para cerrar, de las que me ha enviado Fernando.
Uy, temo.
¿Se va el caimán?
Qué miedo. Temo.
Hablando de cambiar los relatos puede ser.
Este es el de Bean.
Sí, este es el de Bean.
Estáis escuchando Radio Utopía 107.8, es nuestra sintonía, una tertulia divertida y elocuente que no te dejará para nada indiferente. Es aquí y ahora con todos vosotros los irregulares de la fora. Radio Utopía, Radio Utopía, Radio Utopía.
Canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrará el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo